Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden podría tomar acciones esta semana sobre los denominados ataques sónicos. La canciller de Colombia visita Washington, D.C. para reunirse con altos funcionarios e informar sobre la crisis en su país. La Corte Suprema de Justicia de México tiene en sus manos la suerte del gobernador de Tamaulipas, solicitado en extradición por Estados Unidos. Y en los deportes, Phil Mickelson gana a sus 50 años de edad el campeonato de la PGA y se une así a un selecto grupo. Así empezamos hoy, lunes 24 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comienzan las noticias. El gobierno del presidente Joe Biden está presionado a responder con firmeza a los denominados ataques sónicos contra funcionarios diplomáticos y otros. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La polémica crece en Washington acerca de la respuesta a las investigaciones sobre los denominados ataques sónicos sucedidos en Cuba y todo apunta a que esta semana será crucial para un nuevo desarrollo. Y el gobierno de Joe Biden tiene por delante un misterio sin resolver desde hace años. Descubrir si Cuba u otros países utilizan ondas de radio para atacar los cerebros de diplomáticos, espías y militares estadounidenses. Son cada vez más los casos reportados como inexplicables lesiones cerebrales entre altos funcionarios, cuyos síntomas principales son dolores de cabeza, mareos y conmociones cerebrales. Y ante la falta de claridad y el aumento de la incertidumbre, son los legisladores demócratas y republicanos quienes exigen respuestas. La senadora republicana por el estado de Maine, Susan Collins, presentó un proyecto de ley para brindar apoyo a los afectados.
Me levanto hoy para presentar la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, la Ley de La Habana. Este proyecto de ley brindaría asistencia a los empleados de inteligencia y otras agencias federales que han sufrido lesiones cerebrales traumáticas a manos de nuestros adversarios extranjeros.
Por su parte, la administración Biden ha asegurado en varias ocasiones que está investigando de forma exhaustiva cada uno de los 130 casos reportados y además otorgará a las víctimas una buena atención médica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y seguimos informando. La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, está hoy en Washington, D.C. para sostener reuniones de alto nivel en medio de la crisis social y política de su país. Jaime Moreno tiene los detalles.
La agenda de la canciller designada y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, comienza en la capital estadounidense con integrantes del Congreso, organismos multilaterales y funcionarios de la administración Biden. La visita de la vicepresidenta se da en medio de las críticas de organizaciones como Human Rights Watch por las denuncias de abuso policial para contener los desórdenes que se han presentado en medio de las protestas de los ciudadanos en Colombia por un intento de reforma tributaria que impactaba a la clase media. La vicepresidenta Ramírez asumió también las funciones de canciller tras la renuncia de la jefe de esta cartera en medio de una de las crisis políticas más fuertes que enfrenta el presidente Iván Duque desde que fue electo en el año 2018. A las protestas se le suma ahora la reducción del grado de inversión al país, lo que encarecerá el servicio de la deuda de Colombia. En la mañana, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez hará una visita a la Organización de Estados Americanos, en donde se reunirá con el secretario general Luis Almagro y al final dará declaraciones a la prensa para explicar en detalle su agenda en la ciudad de Washington. Colombia es uno de los países aliados de Estados Unidos en la región por su cooperación en la lucha contra las drogas y que más asistencia económica recibe al año por parte de Estados Unidos. Pero tras los duros enfrentamientos de la policía con manifestantes, un grupo de 50 congresistas le envió una carta al secretario de Estado pidiéndole suspender toda ayuda a la policía colombiana y bloquear la venta de equipo militar como consecuencia de los casos de abuso policial en las manifestaciones. Evitar que la relación entre Colombia y Estados Unidos se vea afectada es la misión de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
Me Miles de migrantes llegan a la frontera de Estados Unidos con México a la semana, entre ellos menores de edad que cumplieron la travesía solos, y una comunidad en California les está mostrando su apoyo brindando un hogar temporal que ya alberga a unos 700 niños no acompañados. Los menores migrantes tienen entre 5 y 17 años y se albergan en el Centro de Convenciones de Long Beach, donde el alcalde Robert García indica que están en buenas manos.
Creo que lo que ha pasado son tipos de traumas indescriptibles y estoy agradecido de que haya un equipo médico, consejeros y personal que puede protegerlos y cuidarlos.
En el centro de convenciones los niños son alimentados 3 veces al día, asisten a la escuela y juegan juntos, mientras las autoridades intentan ubicar a sus padres en los Estados Unidos o encontrar familias que puedan acogerlos hasta que puedan reunirse con sus progenitores. El gobierno federal es quien financia el proyecto y la ciudad de Long Beach ha aportado $160,000 en donaciones privadas. Los residentes están tratando de ayudar como pueden, en especial a través de donaciones, como detalla Samantha Mellinger, portavoz de la ciudad.
A día de hoy se han entregado al menos 11,000 juguetes y libros, y creo que es una estimación conservadora.
Otros residentes de Long Beach recaudan dinero a través de las redes sociales y utilizando tiendas locales para recoger y distribuir contribuciones. El gobierno federal administrará el Centro de Convenciones de Long Beach hasta el 2 de agosto de 2021. Para entonces, las autoridades esperan que todos estos niños se reúnan con sus padres o tengan un hogar temporal con una familia patrocinadora.
Y en otra noticia que destacamos, con cerca de 126 millones de estadounidenses, equivalente al 38% de la población del país completamente vacunados hasta ahora, y 138 millones, el 48%, que ya tiene al menos una dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, todos mayores de 16 años, el panorama es alentador en Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció esta semana la donación adicional de 20 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, un total de 80 millones de dosis que se compartirán a través de COVAX, el mecanismo de la ONU para que los países de ingresos bajos y medianos accedan a las vacunas. Es parte de una fase inicial de una estrategia global que su administración aún debe delinear, pero se insiste en que los esfuerzos de Estados Unidos serán diferentes a la diplomacia de vacunas de China y Rusia. Ambos países han proporcionado decenas de millones de dosis en muchas naciones, pero algunos dicen que vienen con condiciones, como remarca Jeremy Conindyke, director ejecutivo de COVID-19 en la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, USAID.
Lo que vemos que Rusia y China están tratando de hacer es, en efecto, utilizar pequeñas cantidades de la venta de las vacunas para obtener concesiones políticas y ganar influencia política. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar una respuesta masiva para poner fin a la pandemia y dejar que ese sea el legado que Estados Unidos está tratando de lograr.
Gayle Smith, la persona de contacto del presidente Biden para la respuesta a la pandemia global, dijo que el esfuerzo de Estados Unidos podría ser tan ambicioso como el Plan Marshall, un programa estadounidense que proporcionó ayuda a Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La Suprema Corte de Justicia de México tiene en sus manos el destino del gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, investigado por lavado de dinero en Estados Unidos. Sara Pablo tiene el informe.
La situación legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aún no se ha clarificado, a pesar de que la Fiscalía General ha conseguido una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La captura no ha sido ejecutada debido a que existe la polémica sobre si el mandatario estatal aún cuenta con fuero constitucional. Adicionalmente, según documentos exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el FBI investiga al gobernador y a integrantes de su familia y empresas por el presunto delito de lavado internacional de activos. En las últimas horas, el Congreso de Tamaulipas, con mayoría del PAN, partido afín al gobernador, interpuso una controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República y el juez de distrito que concedió la orden de aprehensión, al señalar que dado que el Poder Legislativo local no homologó la decisión de la Cámara de Diputados, el mandatario mantiene su fuero. El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Suprema Corte de Justicia a actuar con responsabilidad.
A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero.
Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia admitió el recurso de reclamación que presentó la Fiscalía General tras la resolución de la controversia constitucional con relación al desafío fuero del gobernador de Tamaulipas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y estas son otras noticias de Latinoamérica. En Venezuela, expertos consideran que no es factible que el 70% de la población esté vacunada contra el COVID-19 en agosto, tal y como aspira el gobierno de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde en el informe.
La opacidad sigue siendo una constante respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. No hay información precisa sobre quiénes han recibido las vacunas ni dónde se llevan a cabo las jornadas de vacunación, según denuncian expertos que insisten en que no todo el personal sanitario ha sido vacunado. El presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que se han planteado el objetivo de que en agosto el 70% de la población esté inmunizada, una meta que, a juicio del vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figueres Esparza, no es factible, especialmente porque a la fecha se desconoce cómo será el Plan Nacional de Vacunación, al que no han incluido a las sociedades científicas, entre otros actores.
Y menos cuando ya ha habido anuncios anteriores que decían que el primer semestre en Venezuela se iba a vacunar a 6 millones de personas. Y estamos muy lejos de alcanzar esa cifra. Se calcula que Venezuela, al ritmo que va a tardar más de 10 años en vacunar al 70% de la población. No hay manera que en Venezuela vacunemos a 500.000 personas en un día.
En ese sentido, el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, agrega que uno de los daños contra la ciudadanía en el manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido generar falsas esperanzas.
Y a estas alturas del juego, dicho por las agencias internacionales, Venezuela no llega más allá del 6% de vacunado a la población, que es mucho menor. Le vas a decir que en 2 meses tú vas a vacunar lo que te falta.
La semana pasada, el director del Departamento de Preparación para Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, dijo no tener información actualizada sobre el avance del proceso de vacunación en el país. Además, destacó que si no surgen más retrasos en los procesos, en julio, Venezuela podría recibir las primeras vacunas disponibles a través del mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua intensifica su maquinaria represiva contra la prensa independiente para imponer censura durante el proceso electoral. Daliana Ocaña reporta.
El segundo allanamiento ilegal en contra del estudio de grabación de los medios independientes esta semana, esta noche y Confidencial, ejecutado por la Policía Nacional en Nicaragua, así como las acusaciones por lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, marcaron la pauta de una nueva escalada represiva y de criminalización contra el periodismo independiente en el país, que deberá sortear el estado policial, amenazas e intimidación del gobierno y sus mecanismos para cumplir su función fiscalizadora en el actual proceso electoral. Son varios los periodistas independientes que coinciden en este tema como María Lili Delgado, corresponsal de Univisión en Nicaragua, y contó su experiencia ante las constantes agresiones sufridas por parte de la Policía Nacional.
Pero bueno, sabemos que la prensa en Nicaragua, tanto la prensa local como la prensa internacional, trabaja bajo un ambiente muy hostil, y ese es el ambiente sobre el que tenemos que continuar informando.
La escalada de violencia contra el periodismo se padece mucho más durante la reporterilla, ya que los colegas deben estar atentos a los movimientos policiales, a los paramilitares que cubren su identidad con cascos mientras les toman fotografías, y a los fanáticos sandinistas que han robado sus equipos bajo total impunidad. Valesca Rivera, reportera de Canal 10, comentó al respecto.
Ya hemos dicho y seguimos reiterando, hemos venido dando cobertura a la situación política que se vive en el país. No somos actores políticos ni estamos involucrados en ella.
Pese a las dificultades que implica ejercer el periodismo en Nicaragua, las reporteras consultadas sostienen que seguirán realizando su trabajo para informar al país y a la comunidad internacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, Ecuador se prepara para la investidura del presidente Guillermo Lasso y las delegaciones de más de 30 países para la ceremonia de hoy empezaron a llegar el domingo. El reporte con Giselle Jácome.
El presidente electo Guillermo Lasso recibe su investidura este 24 de mayo. El fin de semana mantuvo reuniones con el rey de España, Felipe VI, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y expresidentes que fueron invitados como Andrés Pastrana y José María Aznar, entre otros. La reina Isabel II envió un mensaje privado que fue entregado por el embajador Chris Campbell señalando...
Bueno, es un mensaje privado por el presidente electo. Por supuesto, hay algunos temas que son muy importantes y prioridades para el presidente electo, igual para nosotros.
Más de 30 países están presentes con sus delegaciones diplomáticas. Los presidentes de Brasil, Colombia, Paraguay, Haití, República Dominicana, Honduras, junto con sus homólogos de Chile y Uruguay, cancilleres de gobiernos amigos y líderes políticos, los desafíos que enfrenta el presidente electo tienen que ver con el área de salud, seguridad ciudadana y la económica. En esta última señaló que el país no tiene dinero para hacer obra pública, pero que tiene una solución.
Muy sencillo, con alianzas público-privadas, con concesiones, con acuerdos con el sector privado.
Los ciudadanos pidieron que se coloque la bandera de Ecuador en los hogares, pues Guillermo Lasso representa una esperanza para quienes señalan que este es el fin de 14 años de presencia del socialismo del siglo XXI en el liderazgo político del país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Argentina enfrenta la segunda ola de contagios de COVID-19 y el gobierno determinó nuevamente una cuarentena rígida que empezó el sábado. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
Argentina volvió la segunda cuarentena estricta en 14 meses, ahora por 9 días, porque vive su peor momento desde el inicio de la pandemia, con cifras récord de contagios y muertes que empujaron al gobierno nacional a imponer controles en las zonas más pobladas del país. Argentina lidera el ranking de los casos por millón de habitantes y está entre las 12 naciones más afectadas del mundo. El presidente Alberto Fernández le pidió a la población el mayor compromiso posible porque el sistema sanitario está colapsado.
Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Estamos en un récord de contagios y fallecimientos.
Los profesionales de la medicina están preocupados por los más de 77.000 muertos y la ocupación total de las camas de terapia intensiva, remarca la enfermera Gladys Nortolo.
Necesitamos que estas restricciones se cumplan, que se controle para poder aliviar el sistema de salud y a los profesionales sobre todo.
La vacunación solo alcanza a 8 millones de los 43 millones de argentinos, marcha a ritmo muy lento y con problemas de suministros. Los comerciantes, como Karina Gagliardi, se quejan porque la economía está seriamente dañada.
Y la gente no se cuida, ninguno nos cuidamos y queremos salir y viajamos. Es imposible controlar la gente no tiene control, no tiene noción de la gente que se muere.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos. La polémica se reabre sobre la pena de muerte en los Estados Unidos cuando se acerca la fecha en la que el autor de la masacre en la escuela secundaria Parkland, en Florida, enfrentará su juicio. Héctor Contreras tiene los detalles.
La pena de muerte como castigo máximo de los delitos es algo que en la mayoría de los países del hemisferio occidental se ha abolido, pero aún se aplica en Estados Unidos. Y es por eso que Nicolás Cruz ve esta como una de sus posibilidades cuando en septiembre sea juzgado por el tiroteo masivo en la escuela secundaria Parkland Marjorie Stoneman Douglas de la Florida, ocurrida en 2018. Ese 14 de febrero, un hombre armado abrió fuego con un rifle semiautomático, matando 17 personas e hiriendo otras 17. Y ese mismo día, Nicolás Cruz fue detenido y confesó su culpabilidad, y solo ahora, 3 años después, empezará el juicio en el que, si es declarado culpable, enfrentará la pena de muerte. Antes de llegar a esa instancia, Cruz deberá pasar por 2 pasos. En el primer juicio, podrá ser culpable o inocente. Y luego, si es culpable, en el segundo se hablará de la sentencia, y es allí donde el jurado se hará la pregunta. ¿Recomienda la pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional? Al ser consultada sobre este tema, Tamara Lavie, quien pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, dijo:
He has offered to plead guilty.
Ha ofrecido declararse culpable a cambio de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que significaría que la pena de muerte estaría descartada. Y los fiscales dijeron que al señor Cruz no le corresponde decidir el castigo, pues es una tarea de la comunidad.
Los expertos creen que lo único que podría permitir a los abogados de Cruz llegar a una mitigación de la sentencia es si se determina que es mentalmente loco. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Phil Mickelson ha sido partícipe de tantos momentos de teatralidad intensa en los últimos 30 años en el golf, que nadie sabe qué podría pasar en el futuro. Su acto más reciente fue una sorpresa enorme, el título de un major a los 50 años. Mickelson consiguió el domingo su sexto grande y por mucho el más sorprendente en el campeonato de la PGA. Embocó 2 birdies al inicio con ese juego mágico con el wedge y dejó que los contendientes se rezagaran tanto que no pudieron alcanzarlo en una jornada de viento en Kiawai Island. Terminó con una ronda de 1 sobre par y 73 golpes, una ventaja de 5 tiros en los últimos 9 hoyos y sin errores graves que lo dejaran fuera de la historia. Es una sensación simplemente increíble, debido a que sabía que podía ser posible, pero todo apuntaba a que no se lograría, dijo Mickelson, quien tenía más de 2 años sin ganar y cuya última victoria en un major fue hace casi 8 años. No había sido contendiente al título en un major desde hace 5 años. Y el equipo de fútbol español Atlético de Madrid tuvo que remontar para vencer 2-1 al Valladolid y de esa manera conquistar su primer título de la Liga en 7 años. El sábado fue el 11º título del club rojiblanco en su historia y el 3.º desde 1996, cuando Diego Pablo Simeone era jugador del equipo, el entrenador actual. Es una alegría que me nace desde adentro y que pudimos volver a hacerlo. Había motivos para que Simeone estuviera aliviado. Una consagración hecha realidad tras un tenso tramo final de la temporada en la que los colchoneros habían dilapidado una amplia ventaja. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Y el Oscar va
a... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una nueva novela gráfica contará la historia del fallecido líder de Queen, Freddie Mercury, desde su infancia en Zanzíbar hasta convertirse en estrella del rock. Z2 Comics sumó fuerzas con Universal Music Group y Mercury Songs Limited para realizar Freddie Mercury, Lover of Life, Singer of Songs, descrita como la primera novela gráfica que rinde homenaje a una de las figuras más destacadas del mundo del rock. El libro se publicará en noviembre. En la película Hocus Pocus 2, Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresan como las hermanas Sanderson, Winifred, Sarah y Mary, respectivamente, 3 décadas después de la primera Hocus Pocus. Disney Plus anunció que Hocus Pocus 2 será estrenada en 2022. Aha, The Movie, un documental sobre la icónica banda de pop noruega, será estrenado en el Festival de Cine de Tribeca en junio 12. El éxito de la banda Take On Me y su video pionero de animación de bocetos continúa siendo una de las canciones más reproducidas y uno de los videos más reproducidos de las últimas décadas. El documental narra la historia de cómo 3 jóvenes llevaron el tema Take On Me al número 1 en Estados Unidos en el año 1985. Aha, The Movie está dirigida por Thomas Robsam. Y ahora nos vamos a 1977. Barbra Streisand debuta en el Hot 100 con My Heart Belongs to Me, el primer sencillo de su álbum Streisand Superman. My Heart Belongs to Me alcanzó el puesto número 4 y el LP Streisand Superman el número 3. 1994, los BC-52 estrenan Meet the Flintstones en las 100 calientes. BC-52 fue el alias momentáneamente de los B-52 para el propósito de este sencillo que fue tomado de la película The Flintstones, Los Picapiedra, protagonizada por John Goodman. También fue una versión del tema musical de la serie de televisión de la década de 1960. Meet the Flintstones alcanzó el puesto 33. Los compositores acreditados del tema son Joseph Barbera, Hoyt Curtin y Will Hanna. En esa época todo era Hanna-Barbera. 1973, Stevie Wonder ocupa el primer lugar de la Hot 100 con You Are the Sunshine of My Life de su álbum Talking Book. Sunshine le valió Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. You Are the Sunshine of My Life ocupa el puesto 287 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.